En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Estamos con Javier y Javier Sajés y Liliana Etlis en la sección Saludándonos. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Yo quería comentar un poco, siguiendo a lo mejor el tema de la semana pasada con respecto a la discapacidad, para reforzar un poco la temática, recordando que discapacidad es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Esa dificultad en lo funcional en general también implica en lo social o lo laboral. ¿Cómo se establece una discapacidad? Se requiere una evaluación, en general de médicos, a veces especialistas, porque la discapacidad puede ser por motivos físicos, motivos mentales, sensoriales, que son físicos, pero quedó sordo, quedó ciego. Y eso requiere una evaluación. El que hace la evaluación se fija en unos libros que se llaman baremos. A través de eso se establece un porcentaje de incapacidad. En general, uno tiene la incapacidad que puede ser total vida o total obrera. Total obrera se entiende que es con respecto a lo laboral. Total vida es alguien que teóricamente no trabaja y, es la incapacidad que surge nomás de la valoración.
Tengo una duda y eso viene de mi ignorancia, ¿no? Si el 100% es muerte, ¿sí? O discapacidad total.
Total, sí.
76% que es una planta.
No. Desde el punto de vista legal, se considera discapacidad total o incapacidad total a partir del 66%. O sea, hay un margen que va entre el 66 y el 100, que uno tiene incapacidad total, o sea, que le dan la jubilación de incapacidad, ¿sí? Por incapacidad. Sin embargo, puede tener un remanente funcional suficiente. Por ejemplo, alguien que se lesiona...
En otras palabras,
es que alguien que se lesiona la médula y queda con una paraplejía, que es una falta de movilidad de las piernas, a lo mejor llega, porque es asociado a incontinencia, etcétera, etcétera, llega a una incapacidad del 66%, o sea, total, sin embargo, puede trabajar, por ejemplo, ¿sí? O puede realizar sus funciones con una rehabilitación, puede manejarse socialmente bien, De hecho, tenemos ejemplos en muchos lados, para no especificar. Ahora, para que le den un certificado de discapacidad no hace falta tener una incapacidad total, o sea, no hace falta llegar al 66. Uno puede tener una menor incapacidad, por ejemplo, alguien que tiene una sordera, que llega es un 42%, está sordo completamente, y tiene beneficios que el Estado da a través de las leyes. Obviamente, si requiere una asistencia permanente, si requiere, porque no se puede, ganar la vida, está la jubilación por incapacidad si estaba trabajando, sino una pensión. Pero aparte, dentro de los beneficios que aparecen son, lo que corresponde a medicación, lo que, tiene toda una serie de reglas que, si como viene este gobierno haciendo, que van decayendo y va quitando derechos, por ejemplo, la cobertura de del PMO, que viene a ser la prestación médica obligatoria, si la cambia, o sea, la reduce, el discapacitado tenía todo lo que figuraba en el PMO, gratis, ¿sí? Si cambiamos esas prestaciones, obviamente perdió posibilidades de tratamiento. los medicamentos también, todos los aquellos que están aprobados, inclusive en el exterior, digamos, que no sean experimentales, pero están aprobados en el exterior, la ley dice que si el médico lo indica, se lo tienen que traer gratis. Digamos, hay toda una serie de beneficios que uno no conoce que no sabemos cuánto van a durar.
Está bien, la ley dice, la realidad indica lo mismo, porque hasta ahora estamos viendo que le sacan la medicación.
Claro.
Por ejemplo, la semana pasada nos pasaron con el elefante de la discapacidad y retrocedieron, no sabemos hasta dónde van a retroceder, pero la ley dice eso. Ellos, este gobierno, el actual, que se quedó con la pesada herencia, ¿qué hace?
No sé qué hace puntualmente en esto. Yo sé que en el anterior se hacía, a mí me tocó hacer, digamos, el pedido de recetas de medicamentos que estaban aprobados en España, y que si no se le hacía la receta, digamos, y se los traían y la obra social se los pagaba, porque digamos eso depende de cómo está el paciente. Si tiene un régimen de obra social, por el PMO lo tiene que hacer a través de eso, si no es el Estado. Pero obviamente no es el único derecho. Uno conoce de la parte de beneficios laborales, que tiene que haber un cupo, y también se beneficia al que lo emplea. Hay beneficios de seguridad social, cobertura de tipo en los vehículos, en la adquisición de vehículos con la franquicia, libre estacionamiento, exhibición de patentes y peaje, libre transporte. Digamos, hay toda una serie de derechos que corrían. ¿Hasta cuándo van a seguir corriendo? Depende de cómo empiecen a cortar la canilla. Exactamente.
Porque lo alcance el coyote. En el caso de otras vertientes, la definición era de personas en situación de discapacidad, es decir, no tomando en cuenta la diferenciación, digamos, que vos hacés, pero hay una nueva corriente que es interesantísima, que son las víctimas del terrorismo de Estado y las víctimas de tortura y las víctimas que son provocadas por violaciones y que tienen discapacidades justamente por una causa que no es debido al nacimiento ni nada por el estilo, ni orgánico ni fisiológico, sino son consecuencias de una situación económica. Por ejemplo, la cantidad de suicidios que hay en este momento en adolescencia, o sueños repetitivos donde, bueno, hay problemas familiares serios en grupos, en núcleos familiares, ¿no?, que se están desestructurando, disfuncionales, y este grupo que se está armando, y que yo creo que comenzó después de la dictadura, en el caso, digamos, de las víctimas del terrorismo de Estado, que empezaron con discapacidad, se empezó a investigar sobre determinadas incapacidades o discapacidades también, debido a las torturas, fundamentalmente a las torturas y las violaciones, sobre todo mujeres en la cárcel de Devoto. Picaneaban en los ojos, en las orejas y en otros lados, ¿no?, en partes del cuerpo donde quedaban también discapacitadas. Bueno, y quería plantear el tema de algunos pacientes que surge a raíz de esto que vos decís, que no es solamente el tema de este subsidio que daban, sino también cómo fueron durante, en Capital Federal sobre todo, después de la, ¿te acuerdas de la represión que hubo en el Borda? Sí. Cuando entraron en el Borda, bueno, para los que no se acuerdan, más o menos unos 3 años atrás, más o menos, hubo la Metropolitana entró al hospital, al hospital psiquiátrico, y reprimió con balas de goma a pacientes psicóticos. Muchos eran pacientes míos, porque yo la concurrencia la hice ahí. Fue terrible, porque como nosotros peleamos mucho por el tema de la salud mental, por la ley de salud mental, veníamos tratando a pacientes con una determinada caracterización en relación al acompañamiento terapéutico, no tanto a la medicación, sino, por ejemplo, que hagan arte terapia, que se dediquen, por ejemplo, a escribir determinados textos, y empezó a cada vez aplicarse menos. Bueno, por supuesto entró la metropolitana, reventó a todo el mundo, sobre todo enfermeros también, no solamente pacientes, sino enfermeros y profesionales. Y ahora, bueno, se corre el riesgo de decir que el tema de la discapacidad, esto que están haciendo, digamos, que tratan de sacar el subsidio, tratar de sacar la pensión, no es de ahora, viene desde hace muchos años, ¿no? Es decir, que tiene una historia en el país interesante de estudiar, ¿no? Porque primero se la agarran con el más vulnerable, es decir, con discapacidad, incapacidad, salud mental y, bueno, y por supuesto niños y los más abuelos, ¿no? En hospicios, ¿no?
Sí, en realidad, digamos, antes no tenían derecho, después empezó, digamos, a partir de las leyes.
Pero es un derecho relativo, porque si una cajita, por ejemplo, de quetiapina te sale 1.800 pesos y te dura 20 días, y un paciente con esquizofrenia necesita 5 medicamentos, ya me vas a decir con una pensión de 4.000 pesos, 5.000 pesos, si le alcanza para vivir, para pagar el alquiler, los medicamentos y morfar y la luz y las boletas.
Claro, pero ¿no? yo te estoy hablando, digamos, cuando la ley se cumple y, digamos, en condiciones que no surge, digamos, de este gobierno, digamos.
Claro, es cierto, hay una diferencia, bueno, pero esas eran cuestiones nacionales.
Acá por eso, hay leyes nacionales, claro, que, digamos, se deben aplicar también en la capital federal. Dentro de las prestaciones que vos comentabas están las prestaciones de rehabilitación. O sea que la obligación es rehabilitar todo lo que se puede, porque en la
socializar
en la población que es laboralmente activa, digamos, en las edades, digamos, en general la mayor cantidad de las discapacidades se originan en accidentes. Entonces, digamos, eventualmente
yo hablo de discapacidad, bueno, lo que más me dedico es a problemas mental.
Claro, salud mental, dentro, ¿no?, de la salud, dentro en la totalidad, digamos, están entre 25% y 30% de las, dentro de todas las discapacidades.
No sé, yo me pierdo con los porcentajes, bueno, también, no importa, en el caso del paciente que no tiene, por ejemplo, si nosotros queremos resocializar a un paciente, no solamente no tiene para medicamentos, sino que si vos le decís, ¿por qué no te vas al centro cultural de acá de dos cuadras a hacer expresión corporal o teatro? Cerraron todos los centros culturales, casi todos los centros culturales, es decir, no hay posibilidad de resocialización, no hay posibilidad, cerraron todos los dispositivos que favorecían la sociabilidad, la rehabilitación y todo lo que vos quieras, y bueno, hay un montón de cosas que bueno, un acompañante terapéutico, ¿cuánto te sale la hora? No. ¿Cuánto le sale la hora? Una fortuna. La obra social prácticamente no cubre, casi ninguna obra social te cubre acompañamiento terapéutico ahora, ¿viste? Antes sí, en la época de Cristina sí, pero ahora no.
Bueno, aparte de las prestaciones de rehabilitación, están prestaciones terapéuticas educativas, prestaciones educativas, que tienen mucho que ver con lo que comentabas vos de que no es solo lo asistencial y lo relacionado con lo farmacológico, sino que implican, digamos, a veces actividades más lúdicas o recreativas y
Sí, mientras no lo lleve a cabo un laboratorio, ¿no? Porque, por ejemplo, Roche llevaba a cabo una resocialización para que compres el medicamento a ellos, ¿no? Es decir, tenían una comunidad de esquizofrénicos para que ellos convocaban, por ejemplo, para hacer actividades le llamaban terapia de no sé cuánto, ¿no? X. Pero la condición era que vos compres el medicamento al laboratorio.
Bueno, tratos particulares, no sé, yo estoy hablando en general de la ley nacional y dentro de lo que correspondía, por ejemplo, en la obra social que yo conozco, se había demostrado que, digamos, asociar al tratamiento habitual equinoterapia o acercar a determinadas mascotas.
La equinoterapia lo sacaron, el dispositivo ese quedó absolutamente.
Bueno, depende de las obras
sociales. Lo cerraron, ¿está bien? Ya lo cerraron cerraron hace tiempo.
Pero, digamos, que quiero decir es que había todo un sistema de contención que excedía lo que habitualmente uno conoce como tratamiento habitual.
Sí, había, por eso, gimnasio, había. Pasado plus Juan Perfecto.
¿Cerraste la definición?
Creo que sí.
Bueno, vamos a una pausa para pasar un poco de música y terminamos en otro bloque. Les agradezco, compañeros.
Efemérides en La Victoriosa. 25 de junio, Día de la Gente de Mar. 1821, se produce la huelga agraria en Santa Fe, conocida como el Grito de Alcorta. 1978, Argentina gana el Mundial del 78. 26 de junio, 1819, nace la educadora feminista Juana Manso de Noroña. Fundó el seminario Álbum de Señorita, fue directora de la Escuela Normal Mixta número 1 en el barrio de Montserrat y tuvo una actuación destacada en la elaboración de los Anales de la Educación Común, organización creada por Sarmiento para difundir la política educativa. Fue la primera mujer vocal del Departamento de Escuelas y luego de la Comisión Nacional de Escuelas. Fundó más de 30 escuelas, se introdujo el inglés y los concursos de méritos. Murió en 1875. 1884, el Congreso argentino sanciona la Ley de Educación Común de Enseñanza Laica, Gratuita y Obligatoria. 1891, en Buenos Aires se funda el partido político Unión Cívica Radical. 1908, nace en Valparaíso Salvador Allende, destacado político de su país, uno de los fundadores del socialismo en 1933 y su líder indiscutido desde la década del 40. Fue elegido presidente en 1970, pero no llegó a concluir su mandato. El 11 de septiembre de 1973, el general Pinochet encabezó un golpe de Estado. Las fuerzas que se levantaron contra el orden constitucional bombardearon el Palacio de la Moneda, sede de gobierno, y Salvador Allende se quitó la vida en el palacio, rechazando las exigencias que imponían su renuncia. En 1974, Augusto Pinochet, por decreto de ese día, asume como jefe de Estado de Chile, cargo que le autoacordó una junta militar que él mismo comandaba. 9 meses antes había derrocado el gobierno constitucional. 2002. Los manifestantes Darío Santillán y Maximiliano Costecchi mueren en Avellaneda a manos de la policía durante una feroz represión. 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, decretado en 1978 por la OIT en defensa del derecho a la negociación colectiva en el Estado. 1806, tiene lugar la primera invasión inglesa a Buenos Aires. En 1827, Bernardino Rivadavia renuncia a la presidencia de la República. En 1910, se aprueba en la Argentina la Ley de Defensa Social. Y en 1973, Juan María Bordaberry, presidente de Uruguay, da un golpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Efemérides en La Victoriosa.
Seguimos con los compañeros. Hablando de salud, normalidad y anormalidad, bueno, capacidad y discapacidad.
Bueno, no sé, como dijiste, me río porque como dijiste los compañeros, dije qué cosa, ¿no? Que esté normatizado el tema de la masculinidad, ¿no?
Los compañeros y las compañeras, hablo
genial. Me hace acordar otro programa donde nosotros y nosotres, ¿viste qué dice? Bueno, no. Quería plantear algo que se instala desde un lugar muy interesante que se llama Neuropolítica, que yo creo que había mandado por Facebook un artículo muy interesante sobre un ecuatoriano que se llama Chamorro, ¿no? Es un politólogo interesante lo que él plantea desde cómo se utiliza la neurología en función del marketing político, ¿no? Entonces dije, esto le va a gustar a Javier, así no nos peleamos tanto, pero parece que pero puede ser posible la no pelea, la no discusión, ¿no?
Yo creo que no, la grieta ya está echada.
Entonces, ¿qué decía Chamorro? Entonces hay una disputa, ¿no? En la actualidad, sobre miradas diferentes en relación a fenómenos en el comportamiento, ¿no? En el comportamiento humano, y donde se aplica la neurociencia en la cuestión de los marketing, donde se practica primero en Estados Unidos, en los EEUU, a pesar de Claudia se agarra la cabeza diciendo, pensando, pero Yo realmente soy muy, muy anti-yanqui, ¿no? Anti-laboratorio y anti-yanqui. Bueno, y hace pocos años hicieron un experimento con el tema de cómo influyen los colores, olores, todas las formas ambientales para influir en la toma de decisiones en el momento de votar. En política el objetivo es la disputa en el tema de las percepciones en este momento, situándolas a las personas en lo que se denomina guerra no convencional, ¿no? Lo que importa no es la ideología, dicen ellos, sino una relación con las personas en donde no aparezca el debate sobre las ideologías y cambiar el sistema, sino ni tampoco en qué mundo queremos vivir, sino nuevos conceptos que se cuestionan alrededor de las percepciones, ¿no? Entonces lo importante es cómo los medios de comunicación funcionan, donde son grandes empresas dueñas de o partidos políticos, acá nombraban grandes empresas, partidos políticos y Facebook y Twitter, ¿no? Que es con lo que ellos han experimentado para alterar alguna situación de decisión dependiendo de grandes potencias. Grandes potencias neurológicas, dice el ecuatoriano, ¿no? Y la disputa de este modelo nuevo político, lo que él plantea es el tema de cómo aparecen invisibles determinados personajes de la política como las clases vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, él plantea que cómo se puede llegar a resistir esta situación, porque la verdad que es una situación media bastante compleja, porque dominan ellos, empezaron experimentando en América Latina, y planteaban la supervivencia diferente de la comunicación a pesar de la desestabilización, ¿no? Es decir, que si bien Estados Unidos desestabiliza a través de esta nueva forma que se llama la Cuarta Guerra convencional, no convencional, lo que plantea son nuevas formas de resistencia en relación a cómo llegar a la gente común, a esa gente invisibilizada por medios de comunicación que, bueno, la verdad son usos de la neurología bastante importante, ¿no? Entonces bueno, ella llamaba, digamos, a científicos, porque hay muchos científicos en Estados Unidos que son milagrosamente muy buenos, ¿no? Y bueno, y ellos se han acercado, digamos, a formar todo un grupo muy interesante en donde ellos lo que plantean es el rol de la comunicación política, profundizar la autocrítica, volcarnos más a las políticas con las bases y defender la verdad, no la verdad absoluta, sino la verdad en los dispositivos que se acerquen a esas personas vulnerables, ¿no? Bueno. ¿Ibas a decir?
Te iba a decir que, digamos, volvemos a comentar que la neurociencia y, digamos, las investigaciones que se hacen a nivel neurológico son una herramienta que depende de qué lado de qué mano, la derecha o la izquierda, la maneje, digamos, va a tener diferente utilidad.
Es el capitalismo que yo dentro de
sí, no, en realidad, digamos, en cualquier lado, digamos, lo que vos llamás neurociencia yo llamo neurosanata, digamos, o neuroconstrucción.
Bueno, no, es una persona muy conocida, Chamorro, si vos no leíste nada, no es un problema.
Yo te estoy diciendo que, digamos,
la neuropolítica existe, ¿no? Es independientemente a mí, digamos.
Está bien,
¿no?
Pero vos podés agarrar cualquier tema y decir, bueno, neuromarketing, neuropediatría, neuroconstrucción, digamos, le ponen neuro a cualquier cosa con la intención,
bueno, es un grupo
de parecer, digamos, que es algo científico. Digamos, hay una investigación científica neurológica que, digamos, bien utilizada, puede, digamos, orientar, digamos, en la parte tecnológica y en la parte social, importantemente. Hay un estudio que hizo Michael Kosinski, donde, digamos, con respecto...
Kosinski, yo lo he leído cuando estaba en el CBC, me lo hacían tragar a Kosinski.
Cuando licenciado... estableció una investigación con respecto a las redes sociales y se asoció a un psicólogo, entonces, que tenía una aplicación para establecer el tipo de personalidad, y determinaron que con 68 me gustas, digamos, del usuario de Facebook, era posible predecir el color de la piel de quién era, la orientación sexual, la filiación política, el coeficiente intelectual, la religión, si usaba drogas o alcohol, e incluso si sus padres estaban separados. Sí,
igualmente el eje de la conversación no es este.
No sé cuál es el eje, porque estamos hablando de la normalidad, la normalidad, desde la normalidad a la normalidad.
No es ese el eje es el siguiente. Yo creo que en un sistema como el que nosotros estamos, digamos, independientemente, digamos, de las profesiones, ¿no? En un momento determinado se planteaban dominados, dominantes, ¿no? En este caso, digamos, en la época, por ejemplo, de los años 60, 70, se hablaba de normatividad, digamos, de lo que era normal, lo que era patológico, ¿no? Pero esto saliendo de lo que era binario, sino cómo circulaba el poder, es decir, se incorporaba en situaciones, en cómo circulaba el poder en una sociedad. Pero ese circular del poder era invisible, es decir, no aparecía visible ante los ojos de un profesional. Entonces hubieron muchos estudios de parte de toda la gente que siguió a estos ideólogos franceses y después a ideólogos de Latinoamérica, donde aparecían ya no la situación de dominados dominantes, sino las situaciones nuevas que se presentan en el capitalismo, donde aparecen conductas que son independientemente de la voluntad, porque están como internalizadas, están tan internalizadas que no te das cuenta, y que eso afecta hasta en la forma, digamos, de tomar decisiones cuando vos votás. A eso voy. Entonces,
pero por no el contrario, solamente, no están internalizadas, están imbuidas a través de métodos específicos, de algoritmos que establecen. Exacto.
Están internalizadas. Están internalizadas.
No, al revés, digamos, ellos ponen información.
¿Por qué al revés? ¿Por qué al revés?
Porque en la elección
la subjetividad,
nuestro superpresidente Trump.
¿Cómo se construye la subjetividad para vos?
La estudian a través de la Big Data. Digamos, han establecido.
En castellano, por favor, que yo detesto.
La gran cantidad de datos que sacan a través de la evaluación. No hay que olvidarse que Internet nació con propósitos de bélicos, de evaluar.
Absolutamente.
Bueno,
absolutamente.
Una cosa
no quita la otra, digamos. El hecho de que vos tengas esta mirada no implica que yo, digamos,
que
no
vos
piense
que,
de que se internalicen determinadas cuestiones que aparecen como invisibles.
También, pero vos planteás que es una postura que tiene que ver con lo interno y que, digamos, uno tiene
internalizar no significa interno, ¿eh? Internalizar no es interno.
Que está, digamos, inherente a la actitud del propio individuo, y cuando digamos, es muy difícil establecer que el individuo tiene libre albedrío, sino que está permanentemente, digamos, a expensas de estímulos externos que te van generando una determinada conducta que, digamos, es ajena a tu gusto. Digamos, han hecho experimentos en ratas donde, digamos, obviamente la rata empieza a girar a la izquierda y se le podría preguntar a la rata, estaba contentísima de girar a la izquierda porque ahí había comida.
Sí, yo hablo de seres humanos, discúlpame, pero en el caso, digamos, de las ratas, no sé, yo te puedo decir del aparato psíquico de los seres humanos.
Bueno, si me dejas terminar, yo te puedo explicar que se puede hacer durante una operación un estímulo determinado en determinada área cerebral y el paciente describe una sensación de placer. Y cuando se le pregunta por qué, no sabe, porque fue estimulado, más allá de que haya una situación placentera.
De acuerdo, ese es un modelo de...
Hablando de ningún modelo, te estoy hablando
Los médicos no tienen la verdad absoluta. Yo pienso de que ese es un modelo de sujeto. Otro modelo de sujeto tiene que ver con el deseo. Digo, no es todo estímulo-respuesta, porque si no estamos fregados, estamos en el horno si pensamos que todo, no, digamos, no sirven las, no sirven los movimientos de resistencia, no sirven los movimientos, no sirve nada de lo que estamos haciendo. Es decir, sabemos que el imperialismo ponen por internet determinadas técnicas y chau, no hacemos nada, nos sentamos.
No, hay que hacer, pero hay que saber lo que ocurre, digamos, ocurre eso, digamos, te modifican tu conducta a través de información que te mandan.
Pero yo no estoy de acuerdo con la modificación de la conducta, ese es el tema.
Bueno, está bien, pero más allá de lo que vos pienses, está muy claro que ocurre. De hecho, digamos, con Trump mandaron una serie de mensajes y hubo un cambio
en la votación. Pero esa es una mirada, está bien, estoy de acuerdo. Yo respeto tu mirada, pero yo no estoy de acuerdo con esa mirada de modificación de la conducta. Bueno, estoy de acuerdo con otras teorías. Bueno.
Chicos, voy a intervenir en esta amable charla que tenemos.
No sé si llegamos a los niveles de agresión. Sí.
No, yo lo veo muy saludable y que nos hace falta. El otro, pero eso es mi mirada, no hace falta que la compartan.
No estoy de acuerdo.
El tema es el siguiente, dejémosla picando hasta la semana que viene y empecemos de acá, de esta parte, y tratemos de aclarar los conceptos, porque muchas veces veo que desde mí, que soy un ignorante supino, veo que hay cosas que no entiendo, porque hay una acción, una reacción que como que se disgrega. Entonces,
bueno, cortanos
si, si la semana que viene, y a veces pedía, pero no me quería meter en el medio, viejo. Ahí te va, ya viste. La semana que viene, por favor, seguimos desde acá, y porque nos va a enriquecer a todos. Les agradezco a las compañeras y a los compañeros que intervinieron, bueno, gracias, en esta sesión.
Efemérides en La Victoriosa. 21 de junio, Día del Apicultor, Día de la Ancianidad. 1814, Fernando VII, restablece la Inquisición en España. En 1905 nace en París Jean-Paul Sartre, filósofo, dramaturgo y novelista francés, es uno de los principales representantes del existencialismo. Murió en la misma ciudad en 1980. 2012, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, es destituido por el Congreso. Había asumido su cargo en agosto de 2008. 22 de junio, Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil. 1815, abdica Napoleón luego de haber sido vencido en Waterloo. 1818, cae la insólita nevada en la región pampeana de Argentina. 1860, la reina Isabel I de España reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 23 de junio, Día Mundial del Olimpismo. 1949, el Papa Pío XII decreta la excomunión de los comunistas. 1961, entra en vigor el Tratado Antártico, firmado el 1 de diciembre de 1959. 1987, los oficiales condenados por violación de los derechos humanos durante la dictadura militar quedan en libertad al ser beneficiados por la Ley de Obediencia Debida. 24 de junio, 1806, aparece frente a la Ensenada de Barragán en Buenos Aires la poderosa escuadra británica. 1807, por segunda vez la Armada Inglesa, esta vez comandada por Whitelocke, fondea frente a la Ensenada de Barragán con la intención de apoderarse de Buenos Aires. 1821, nace en San Juan Guillermo Rawson. Estudió en Buenos Aires, se doctoró en medicina y ocupó varios cargos de gobierno. Diputado de su provincia ante el Congreso de Paraná en 1854, ministro del Interior durante la presidencia de Mitre. En 1880 se retiró de la política y se dedicó a la ciencia. Fundó la Cruz Roja Argentina. Murió en París el 2 de febrero de 1890. 1916, Eduardo Newbery cruza en globo la cordillera de los Andes. 1935, muere en un accidente en avión en Medellín, Colombia, el cantor Carlos Gardel. 1976, se unifican Vietnam del Norte y del Sur con capital en Hanoi. Efemérides en La Victoriosa.
debajo de aquel naranjo un sueño se me ha perdido. He vuelto para encontrarlo, pero nunca hallé el camino. La casa cerró sus puertas, mi canto murió de frío, y el patio madre de entonces fue solo un cielo baldío. Pero el puro sentimiento sigue llevándome al nido, hacia el norte del recuerdo, a mi corazón herido. Y canta para estar vivo, para no morir de frío, canta para que yo encuentre el sueño aquel que he perdido. Cerca del viento, sé que está cerca del río, sé que está a orillas del patio, bajo el naranjo amarillo. ¿Y qué me espera hace tiempo en estos versos que escribo? Porque nunca estuve lejos, y aunque lejos me haya ido, pero el puro sentimiento sigue llevándome al nido, hacia el norte del recuerdo, a mi corazón herido. Y canta para estar vivo, para no morir del frío, canta para que yo